Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
El uruguayo Raúl Civechi, uno de los más lúcidos e inquietos observadores de la realidad desde una perspectiva autónoma y compañera, regresa a este espacio para explicar por qué el mundo está desbocado. La charla, motivada por la salida a nivel local de el Estado realmente existente, del Estado de bienestar al Estado para el despojo, que escribió a 4 manos con el español radicado en Quito, Décio Machado, nos permite poner en perspectiva una crítica al ciclo progresista sin perder de vista las dramáticas continuidades de ese proceso. El libro de los sociólogos, politólogos y periodistas desnuda qué tan amargas eran las mieles de aquel pasado que ahora se añora, quizás por ser colocado frente al violento avance de propuestas de ultraderecha que arrasan conquistas y subjetividades. Lejos de dejarse encandilar por esas disputas, el militante y viajero advierte que no se puede seguir haciendo lo mismo que ya fracasó, y lo fundamenta a partir de una certeza inquietante cuando sostiene: las formas de acción del pasado ya no son útiles. Pero al mismo tiempo invita a un ejercicio tan necesario y doloroso cuando postula: es un momento para mirarnos al espejo y ver lo que nosotros hicimos mal, como una fórmula que entonces sí nos habilite a poder salir adelante. Aún cercados por guerras internas y externas, Raúl pondera el presente del zapatismo y del pueblo kurdo como referencias posibles de un tipo de andar político y de construcción colectiva que abra horizontes de largo aliento a la locura devastadora del capital. Hoy lo que necesitamos es apostar a la vida y no apostar a más muerte, lo sintetiza Civechi en este nuevo diálogo con Después de la Deriva, que celebramos como posibilidad de escucharnos para no dejar de intentar pensar y hacer ese mundo radicalmente distinto que se libre del yugo del capital y su lógica bestial, más o menos maquillada para la ocasión.
Bueno, estamos con Raúl Civechi, el honor y la alegría siempre de contar con él aquí en Después de la Deriva. Preguntarte, Raúl, un poco por este libro que has compartido con Décio Machado, El Estado Realmente Existente. Uh-huh. Y la pregunta medio inevitable para quienes tenemos una mirada crítica sobre el dispositivo estatal es de qué modo nos hemos topado en muchos de nuestros países, y Ley quizás sea el ejemplo extremo de esto, con gestiones que también hablan o critican o condenan el rol del Estado, pero desde una perspectiva totalmente diferente a la nuestra, ciertamente. Y sin embargo, bueno, gozando de una, sí, ahora, de un apoyo popular llamativo.
Sí. Mira, yo creo que uno de los objetivos de las personas que tenemos el privilegio de poder escribir, de poder analizar temas, me parece que una de las tareas es trazar mapas lo más fehacientemente reales posible, ¿no? Y de ese modo contribuir a los movimientos, a las luchas, a las resistencias. Y lo que hemos visto en las últimas décadas es una mutación del Estado-Nación, ¿verdad? Y de eso trata el libro. ¿Desde dónde a dónde? Bueno, en el Río de la Plata hemos tenido estados llamados estados del bienestar, que más allá de que uno siempre ha sido crítico del Estado, es innegable que tenían una vocación integradora de los trabajadores, ¿verdad?, de los sindicatos, tenían una vocación de la negociación tripartita, estados, empresarios, sindicatos, y ofrecían una serie de servicios a las clases trabajadoras, no a toda la población, a los trabajadores que podían sindicalizarse a nivel de salud, de educación, de vivienda, de vacaciones, en las diferentes instalaciones que tenían los sindicatos, que mejoraban la calidad de vida de los trabajadores. Desde las dictaduras militares, que derrumbaron buena parte del estado, de los estados del bienestar, y la reconstrucción estatal que hace el neoliberalismo, ¿verdad? El consenso de Washington a partir de fines de los 80 y los 90, tenemos otro tipo de estados. En otra edición a este libro le pusimos una edición colombiana, que era el título original, le pusimos Estados para el despojo, ¿verdad? En vez del estado realmente existente, pero bueno, eso es una cuestión de cada editorial, ¿no? Y son estados que uno los siente preparados para apoyar el despojo. Y esto es un cambio estructural. Evidentemente no es lo mismo quien gobierna el estado, ¿verdad? Yo no quiero caer en ese extremo, porque puede hacerlo un poco mejor o empeorarlo. Pero en todo caso son estados para el despojo. Y lo que uno ve es cómo se desarticulan los servicios sociales. Yo ahora estuve en Buenos Aires unos días cuando presentamos el libro y diversas maestras y madres me comentaban que el estado lamentable del sistema educativo, que viene de antes, de la salud, ni que hablar del empleo, la precarización brutal del empleo, 53% de la población bajo la línea de pobreza, y la mayoría de ellos son personas que tienen empleo, ¿verdad? Porque hoy en día tener un empleo no es sinónimo de estar a salvo de. Y sin embargo, en otros aspectos, el Estado se ha vuelto muy eficiente y muy duro. Fuerzas armadas, fuerzas policiales, aparato de justicia. Entonces uno ve cómo el Estado es capaz de criminalizar a sectores enteros de la sociedad, con una impunidad brutal, y reprimirlo con una impunidad brutal. Y me parece importante destacar, si querés después lo desarrollamos, que esto es algo estructural, ¿verdad? No depende de que esté Milei o Alberto Fernández, porque ya las cosas venían así, y evidentemente yo creo que Milei empeora todo, pero cualitativamente, incluso en los periodos de Cristina y Néstor, la estructura productiva de la sociedad era el despojo, era la minería a cielo abierto, acuérdense de la ley de glaciares, todo lo que son los monocultivos y la contaminación con glifosato de pueblos, de niños, de escuelas, y todo lo que es la especulación inmobiliaria urbana, que sería un capítulo aparte, que es parte del modelo extractivo de despojo, que condena a las poblaciones cada vez más lejos y más precariamente en cada una de las ciudades. Entonces ese es un poco el objetivo del libro, ¿no?
Sí, vos le pones nombres propios a la experiencia argentina por esta referencia que yo te hacía de Milei, pero es cierto, leí hace poco en Rebelión, hablando, te leían un análisis del gobierno de López Obrador y el panorama es muy parecido también, ¿no?
Mucho.
El tema es cómo, digamos, por qué esos... el mal gobierno, dirían los zapatistas, esa sucesión de malos gobiernos, de gobiernos que incluso han ido desatendiendo parte de esas obligaciones contraídas con la sociedad, nos traen hasta acá, e increíblemente ese despojo o esa lógica del sálvese quien pueda, ahora goza de una popularidad que no sabemos cuánto tiempo va a tener, pero que ciertamente, bueno, nos inquieta a todos los demás, ¿no?
Inquieta porque además vos tenés la posibilidad de reflexionar lo que fueron los dos gobiernos de Menem en los 90 y decís por qué este tipo, este monstruo, no va a ser reelegido. Digo, no es que yo esté pregonando que lo reelijan, pero ¿qué razones habría para que Milei no fuera reelegido cuando tiene a su favor todo el aparato del Estado y los grandes medios de comunicación? Y la conciencia de la población, he leído a Pablo Semán en los últimos días, en el sentido de que la gente tiene el recuerdo de lo anterior muy fresco. que no fue ninguna maravilla. Entonces, sí, yo creo que hay que asumir que este estado de cosas, aunque cambie el gobierno y sea menos ríspido, menos grotesco, difícilmente vaya a cambiar, ¿verdad? Y aquí esto es como un toque, y también es una autocrítica, ¿no? Es un toque como de alerta a las tres grandes corrientes que hoy hay en el movimiento popular, ¿verdad? Está la corriente electoral, que apuesta el grueso de sus fuerzas al sistema, a llegar al gobierno por las elecciones. Una minoría que siguen siendo insurreccionalistas o revolucionarios clásicos. Y los que estamos por el camino de la autonomía. Todos ellos debemos aceptar, o debemos discutir, mejor dicho, antes de aceptar, que los estados han cambiado y que hoy tenemos enfrente aparatos de una brutalidad que uno dice, bueno, si ese aparato lo dirige Patricia Bullrich, es brutal, pero no es mucho mejor si lo dirigen otros, ¿verdad? Esto es muy complejo y muy duro de aceptar porque tenemos que tener en cuenta que no va a haber victorias sustanciales en el corto plazo. No va a haber cambios en la relación de fuerzas en el corto plazo. Tú ponías el ejemplo de López Obrador, que militarizó México, que hizo grandes obras de infraestructura como el Tren Maya, el Corredor Transísmico, a favor de las multinacionales y en contra de los pueblos. Pero yo te podría sumar Boric en Chile, que hoy tiene más soldados y más blindados en Gualmapo, en territorio mapuche, que los que tuvo el neoliberal Piñera, ¿verdad? Hay que retrotraerse a la dictadura de Pinochet para encontrar una situación similar. Entonces uno se agarra la cabeza y dice, bueno, si este es el mundo, ¿verdad? O Gustavo Petro, que yo creo que siendo el primer gobierno progresista de Colombia, por un lado tiene enormes dificultades y creo que quiere hacer algunos cambios, pero a su vez tiene trabas institucionales, bueno, desde que no tiene mayoría parlamentaria en adelante, ¿verdad? Y esto es así. No me voy a meter con el segundo gobierno de Lula, porque entonces nos tiramos al suelo los dos y lloramos, y la gente que escuche va a llorar también, pero Lula no está pudiendo hacer nada. No sé qué quisiera hacer, qué tanto quisiera hacer, pero es prisionero de una relación de fuerzas y de un aparato estatal que lo condiciona.
Trajo su canción como emblema. Nos analiza con su rosario perlas de inútil poema. El viento grita y rompe traidor. Dejó dolores con pena. Y nuestros propios hijos malandras con su mirada de hiena. Sigo cantando en mi soledad. Quedó la ruta cortada. Mis evacuados piden abrigo con su agonía mojada. Llegó el experto de la emoción. Trajo su canción como emblema. Nos analiza con su rosario perlas de inútil poema. Pasaste al lado del marginado, seguiste como si nada. Un compatriota pide tu mano, la dejaste guardada. Un compatriota dejó su vida en la construcción de esta casa. Solo le dimos las mismas quejas en las buenas y en las malas. Inútil cosa la libertad cuando te atupe las venas. Y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas. No encontrarás nunca tu reloj porque lo perdiste en la arena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena. Hay sillas rotas para arreglar porque el concierto se llena. cuando te entupe las venas. Y ya no puedes diferenciar épocas malas y buenas.
Fernando Cabrera, un habitué en este programa, ofreciendo su mirada sobre cosas malas y buenas que andan sucediendo. De eso seguimos charlando en Después de la Deriva con Raúl Civechi.
Bueno, esto lleva a preguntarse, vos recién hacías también referencia a Menem, digamos, el menemismo es para, al menos en Argentina, el inicio también de políticas extractivistas a nivel estatal, impulsadas fuertemente desde ahí. Obviamente eso siguió intacto, tuvo un gran apogeo en el kirchnerismo, y ahora con la sanción del RIGI, que incluido en la ley bases, que finalmente el Congreso argentino le aprobó al gobierno de Milei, se viene otra estocada a fondo. La pregunta es, o sea, ¿cómo...? ¿Por qué llegamos hasta acá? Si es la propia falencia de estos gobiernos pseudo progresistas, o el hartazgo de la sociedad, de algún modo, está haciendo la lógica del cuanto peor mejor, que era lo que nos acusaba muchas veces a los grupos trotskistas. Y en tal caso, eso, ¿cómo nos paramos desde estos sectores que estamos intentando resistir? Porque la sensación que tenemos, vos recién hablabas de un largo tiempo sin victorias, digo, la sensación es que el solo hecho de reconstruir todo lo que está rompiendo ahora, que es volver a un estado anterior, que la verdad que tampoco era el estado ideal, ya nos va a llevar un montón de trabajo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde poder caminar para que realmente haya un horizonte?
Mira, yo lo que creo es que por arriba... Hoy el sistema capitalista, el capitalismo realmente existente, ¿no? Como dice a veces el Pepe Mujica, quiere un capitalismo bueno. No, el capitalismo real es una topadora. En el mundo hoy hay alrededor de 20 guerras, de las cuales se habla solo de dos, ¿verdad? Gaza y Ucrania. Si vos mirás la actitud de Estados Unidos, de la Unión Europea, por supuesto del Estado de Israel, hacia sus vecinos palestinos, es absolutamente inhumana, ¿verdad? O sea, uno le puede poner los nombres que quiera, pero ahí no hay límites. Y estos días han pasado cosas en los bombardeos a Beirut, tremendas, pero no hay límites. Como no hubo límites en otras guerras anteriores, Vietnam, Camboya, Argelia, etcétera, ¿no? A veces nos olvidamos, pero en la guerra, cuando comienza la Guerra de Liberación Argelina, digo porque lo estudié un poco eso, había 9 millones de habitantes en Argelia, de los cuales poco más de medio millón, quizá un millón, eran colonos franceses. O sea, quizá menos de 9 millones de argelinos. En la guerra, hay varias cifras ahí rondando, según los argelinos, el ejército asesinó a 1 millón de argelinos y torturó a 1 millón. Otras cifras hablan de 1,5 millón. En cualquier caso, la cifra es brutal, ¿verdad? Es un porcentaje enorme de la población que ha sido torturada o asesinada. Es lo que está pasando hoy en Yemen, en Siria, en Sudán, en Libia. Entonces, el sistema está desbocado. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Se puede producir genocidio, porque uno habla de genocidio palestino, pero ¿y en Sudán? ¿Y en Libia? ¿Y en Yemen? Millones de niños hambrientos. Entonces, hoy el sistema está desbocado. Te voy a dar un dato para mí que tiene que ver con las guerras. En este momento, entre los países que integran los BRICS, ¿verdad? La alianza Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que ahora se incorporaron 5 más, no Argentina. Hoy, entre esos países que son tiene mayor producción, mayor Producto Interno Bruto que el G7, ¿verdad? La mayoría de los intercambios entre ellos ya no es en dólares. Es en monedas locales y básicamente yuanes. Y esto sigue creciendo, ¿verdad? Entonces, si vos ves que tu imperio se derrumba, el capital está cada vez más loco, ¿verdad? Las bolsas que siguen subiendo pese a todo, porque las bolsas no entienden de guerras ni de hambrunas, el capital está cada vez más loco, juega más a la ruleta financiera. Vos haces un paneo de América Latina y del mundo y te sorprende la cantidad de incendios que hay simultáneos. Anteayer era Quito que se estaba quemando y todo el tiempo hay nuevos incendios, incluso en grandes ciudades. Eso por arriba. Por abajo, yo creo que la población todavía estamos aturdidos por la población y la militancia, ¿no? Por este volumen de cambios que no alcanzamos a comprender, que no alcanzamos a dimensionar y que no podemos muchas veces, ¿cómo te diría? No podemos muchas veces integrar en nuestro cuerpo analítico de ideas previo, ¿verdad? Entonces, esto es muy fuerte lo que está pasando. Es el hundimiento del Titanic, pero en donde los botes salvavidas, los chalecos, las vías de evacuación han sido borradas, ¿verdad? Y no sabemos para dónde ir. No es cuestión de echar culpas. Yo puedo decir hoy que los gobiernos progresistas debilitaron al campo popular, ¿verdad? Pero nosotros, los que estamos por la autonomía o por seguir resistiendo, tampoco hemos ofrecido una vía, ¿verdad? Un camino. Entonces, no es cuestión de echar culpas, sino de asumir dónde estamos. Y estamos en un lugar feísimo. Estamos como aturdidos, desorientados, sin entender a fondo lo que pasa y sin saber para dónde ir.
A este programa lo podés escuchar también en Radio Libre de Santa Teresita, en Radio Online de Castelar, en Radio La Compañía de Tandil, en Radio Almaina de Granada, España, en FM Los Coihues de Bariloche, en FM Alas del Bolsón, en Radio Local de Parabachasca, en Radio La Montonera de Hachal.
¿Qué pasaría si la fuerza y la potencia que se ponen en reclamar a los funcionarios fuera dedicada a pensar colectivamente cómo actuamos frente a lo que nos preocupa, qué lazos y redes construimos? No hay posición más fuerte que poder implementar los cambios que deseamos sin pasar por las instituciones. Tigre no es Miami.
Y además de la experiencia de Petro en Colombia, ¿ves alguna otra a nivel regional, alguna posibilidad de expectativa de construcción de al menos de otra subjetividad, al menos no tan virulenta, no tan salvaje?
Mirá, yo creo que en muchos lugares hay pequeños colectivos, a veces medianos, que están haciendo cosas muy interesantes. Pero te diría, no a nivel de un país. Por ejemplo, yo voy con cierta frecuencia a Venezuela. La situación de Venezuela es dramática, porque vos vas por una carretera y ves una infraestructura que está utilizada en un 20%. Porque de 30 millones, 7 millones y pico se fueron, los más jóvenes y dinámicos, y el resto está muy empobrecido, entonces la gente no circula, no se mueve. Sin embargo, ahí yo suelo ir a Barquisimeto, donde hay un colectivo, una coordinadora de 50 y tantas cooperativas rurales y urbanas, que están haciendo un trabajo muy bueno. Ahora, no es Venezuela. O si vas a otros lugares, por ejemplo, en Colombia mismo, vos tenés en el mundo afroindígena iniciativas muy interesantes. Universidades indígenas, universidades afros, cultivos, formas de poder, de organización de la sociedad, pero es el 3% de la población o el 5%, ¿no? Entonces, yo creo que hoy es como con el zapatismo o con otras tantas iniciativas que hay en México, que tocas aquí, toca o en Argentina, ¿verdad? Y hay algunas cosas interesantes, bien interesantes, en un desierto, ¿verdad? En una situación en la cual yo cuando voy a Argentina siempre suelo ir a los mismos grupos y hace 10 años iba a ciertos colectivos, por ejemplo, Pelota de Trapo, que es más conocido, ¿no? Y había un grupo grande de gente, 40, 50 personas que nos reuníamos a conversar. Ahora eso quedó deshilachado, el colectivo sigue existiendo, pero te dicen, bueno, pero yo no voy a ir a una reunión contigo porque yo llego después de 12 horas que salí de mi casa a laburar en dos laburos o tres, llego a las 9 de la noche a mi casa y no tengo ganas de ir a conversar. ¿Me entendés, no? La gente está liquidada en su vida cotidiana. Pero hay algunos grupos que se están recuperando muy lentamente. En un país como Argentina, que lo que nunca ha faltado es organización social territorial, ¿verdad? Pero claro, la experiencia que se hizo del 2000 para acá ha sido una experiencia muy, muy dolorosa porque muchas veces se ha apostado todo a los planes sociales o a las políticas sociales y se ha debilitado la militancia y la organización colectiva. Y ahora cuesta mucho recuperarlas. Ahora que es cuanto más necesitamos la acción colectiva. Y además uno tiene la impresión, yo por lo menos, de que no se puede seguir haciendo lo mismo que ya fracasó, ¿verdad? No se pueden seguir ensayando recetas o modos de construcción que ya no dan. Entonces, cuando vos ves que los planes sociales hacen agua por todos lados, como dice Pablo Semán, hay gente que dice, no, prefiero irme a un laburo precario de cuatro mangos a seguir dependiente de los planes, que además tengo que ir a la marcha, que ustedes me vigilan si por el movimiento, ¿no? Entonces, las formas de acción del pasado hoy no son útiles y ya no sabemos si van a hacerlo en el futuro. Entonces, todo esto está en discusión. Yo creo que es un buen momento para mirarnos al espejo, no para criticar al vecino o al otro o al que está en la vereda de enfrente, que es lo más fácil. No, porque este es de la Cámpora, el otro es kirchnerista, el otro es trosco, el otro es autónomo, no. Para mirar lo que nosotros hicimos mal, y ver cómo salir adelante. Porque el panorama es muy, muy duro.
Preguntarte en este mapeo, ¿cuál es la situación de Uruguay en este año electoral? Digo, bueno, el año pasado estuvo surcado también por la crisis del agua, que me parece que fue una alerta. No sé si mucha gente tomó nota, pero digo, la verdad que fue muy impresionante porque el cambio climático golpeando a una ciudad como Montevideo, que podría ser tranquilamente Buenos Aires, Rosario, cualquiera de aquí. Bueno, debería haber hecho una alerta más grande, pero lo cierto es que eso pasó y ha dejado secuelas. ¿Cómo lo estás viendo vos?
Bueno, la crisis del agua del año pasado fue otra de las lecciones importantes. Hubo un colectivo de jóvenes bastante amplio, de más de 100, que todos los días movilizaban y llamaban a movilizar, pero nunca consiguieron, digo, con muy buena actitud, ¿verdad? Nunca consiguieron que la protesta se hiciera carne en un sector, no te digo mayoritario, pero en un sector importante de la población. Nunca se superaron las 1.000 personas en una movilización, El 8 de marzo llegaron a ir 300.000 personas en Montevideo, ¿verdad? A la movilización. Y las consignas que se levantaron fueron muy buenas: no es sequía, es saqueo. No se culpaba en general al cambio climático, sino a los monocultivos de soja, ¿verdad? Al glifosato, porque agua hay, lo que pasa es que no es potable, ¿verdad? Y como el agua dejó de ser potable, lo que hizo el gobierno fue traer agua del Río de la Plata, mezclarla y terminó siendo agua salada. Entonces, hubo reacción, pero muy minoritaria. Y por supuesto que los militantes y las militantes que encararon eso, muy influenciados por la movida feminista, los estilos de movilización, muy creativos, muy, muy potentes, quedó ahí. Fueron 3 meses de movilización intensa y de aislamiento. Después pasan las inundaciones en Puerto Alegre, ¿no? Es la teoría del paréntesis. Después pasa la coyuntura crítica y todo el mundo vuelve a hacer la vida normal sin preguntarse nada. Esto es lo grave. Y en el panorama político, bueno, yo estoy un poco perplejo, ¿verdad? Porque el presidente actual tiene la mayoría de las aceptaciones, o sea, las encuestas dan que el 40 y largos por ciento de la población apoya al gobierno actual. También dan que ganaría el Frente Amplio, cosa que me parece razonable. Y te voy a desgranar 2 o 3 elementos para tener una idea. Este gobierno hizo un muy buen manejo de la pandemia. Difícilmente otro gobierno podría haberlo hecho mejor. Podíamos salir todos los días a la calle, sin tapabocas. Él le llamaba la libertad responsable. Vos podés hacer cosas, pero te haces cargo, ¿no? Claro, tenías que usar tapabocas para ir al supermercado, para ir a hacer un trámite a una oficina y eso. O sea, eso fue un punto muy a favor del gobierno, que además maneja los medios con una soltura increíble. La economía no está mal, ¿verdad? Funciona. Hay mayor desigualdad, pero no hay niveles altos de pobreza, ¿verdad? 10%, 9, no recuerdo ahora cuánto es. La economía más o menos funciona. La seguridad pública, que era el caballito de batalla de este gobierno en las elecciones pasadas, es un desastre. Quiero decir, están los mismos niveles que se le criticaba al gobierno anterior del Frente Amplio. Pero, y este es el último punto, es uno de los gobiernos que tiene más casos de corrupción grave en la historia que yo recuerdo. Las encuestas dan que hay un empate, ¿verdad? Un empate en el cual cada uno de los sectores sacaría 46, 47%. Todavía falta un mes. No hay muchas encuestas, pero todas coinciden. Pero, y esto es importante, a la misma altura, hace 5 años, cuando las elecciones pasadas, la oposición, o sea, lo que hoy es el gobierno, tenía por lo menos 15 puntos de ventaja sobre el Frente Amplio. Hoy en día, si están más o menos empatados, evidentemente es otro panorama, otro escenario, que yo creo que favorece al Frente Amplio. Pero no apostaría a medio peso por eso, ni argentino ni uruguayo. Porque, ¿sabes qué pasa? No sé si vos también tenés esa duda ya. Yo sé que las sociedades van cambiando, pero en mi sociedad en la que vivo, a veces me cuesta darme cuenta hasta qué punto o en qué dirección está cambiando la sociedad. Algunas cosas me doy cuenta, hay mucho individualismo, mucho consumismo, mucha insolidaridad, pero me cuesta medir el volumen de los cambios y la dirección total.
Algo anda mal, mis lágrimas ya perdieron la sal. No tienen gusto, no tienen gusto, no tienen gusto. Algo anda mal, mis lágrimas ya perdieron la sal, no tienen gusto, no tienen gusto,
guardada y el pecho me ardía, es que siempre me costó sostener encerrado el desencuentro con vos. El orden de la calle martillaba mi quietud falsa y chillidos ajenos. Algo anda mal, mis lágrimas ya perdieron la sal. No tienen gusto, no tienen gusto, no tienen gusto. Algo anda mal, mis lágrimas ya perdieron la sal. No tienen gusto, no tienen gusto, no tienen gusto. Tu silencio cobardía que mata mis plantas, la casa se queda sin aire y a vos se te explotan los oídos, que nunca los ejercitaste, igual te metiste en el agua, irresponsable te aturde tu propio ruido. Yo pesa, pesa, pesa mucho. Optás siempre por no verlo, jurando que nadie mira, y te vas volviendo viejo casi ya. Te haces el muerto. Algo anda mal, mis lágrimas ya perdieron la sal. No tienen gusto, no tienen gusto, tienen gusto. Algo anda mal, mis lágrimas ya perdieron la sal. No tienen gusto, no tienen gusto, no tienen gusto. Y la mitad del hogar, y la mitad del hogar, y la mitad, y la mitad, y la mitad. Dinamitas el hogar, dinamitas el hogar, dinamitas, dinamitas, dinamitas. Algo anda mal, mis lágrimas ya perdieron la sal. No tienen gusto, no tienen gusto, no tienen gusto. Algo anda mal, mis lágrimas ya perdieron la sal. No tienen gusto, no tienen gusto.
En Después de la Deriva escuchábamos a Inés Randonea haciendo su tema, Algo anda mal, porque así andan las cosas, y de eso conversamos con Raúl Civechi.
Sí, sí, son complejidades, ¿no? Que uno no ha sabido detectar. Digo, en el caso argentino, por ahí esta idea de que estuvo tan en boga en la campaña electoral, ¿no? La defensa de los derechos en una sociedad donde, salvo, como vos decías al principio, los sectores sindicalizados, el resto no tenía ningún derecho de nada, ningún derecho laboral, ninguna. Y se vive ese proceso, ¿no? Yo también lo veía en las reuniones de las asambleas barriales que han vuelto a florecer aquí, aunque ahora están en un periodo de gran amesetamiento. Por ahí los que más te insultan cuando estás reunido en una plaza o en una esquina son los deliveries que pasan con las motitos y sienten que le estás coartando su libertad de ser explotados por esa lógica. Pero bueno, es parte de una contradicción bien lacerante, ¿no? Y que realmente nos llena de nuevas preguntas que por ahora no tenemos. Creo que ni siquiera las podemos volver a descifrar, ¿no? Ese es un problema que andamos teniendo. Al pasar hace un rato hacías referencia al zapatismo y te estás yendo para México, y el zapatismo después de un tiempo bastante prolongado de silencio y de trabajo hacia adentro, ha vuelto a sacar unos comunicados muy vigorosos, ¿no? Con algunas ideas referidas a lo común, al cuestionamiento de la propiedad privada. ¿Cómo estás observando ese movimiento renovado del zapatismo, entiendo, en busca de tender nuevos puentes con ciudadanos de todos lados.
Yo siento que el zapatismo sigue siendo probablemente el movimiento que tiene en el terreno del análisis de cómo se paran una mirada más abarcativa, más global, más rica, ¿verdad? Más completa. En esa tanda de comunicados hacia los 30 años del año pasado, fueron 21 comunicados, ellos dicen algo que para mí es tremendo. Dice, bueno, nosotros vamos a trabajar desde hoy para que la niña que nazca dentro de 120 años sea libre y pueda hacerse cargo de su libertad. De algún modo te están diciendo que van a seguir resistiendo, que van a seguir construyendo, pero que en el corto plazo no podemos esperar gran cosa. Cosa que es muy sensato, solo que cuando te lo dicen así, te agarrás de la mesa y decís, wow, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿No? Bueno, yo creo que es así. Yo creo que esta iniciativa de lo común es muy importante. Ahora, hace pocos días, lanzaron otro comunicado de una maratón que hicieron con jóvenes, pero además con jóvenes que no son zapatistas, con jóvenes más cercanos al PRI, para trabajar lo común, y yo creo que ese es un camino excelente, ¿no? Camino que implica una nueva cultura política, ¿verdad? Que no se va a cuajar en 3 años ni en 5. Entonces, ellos están como comenzando una construcción que ya lleva muchos años construyendo, comenzando una construcción que lo lleva a sentar las bases para algo nuevo. Porque lo fuerte de estos 120 años que dicen es que estás luchando o sembrando no para recoger voz, ¿verdad? Porque yo milité ya en los 70 y me acuerdo que el imaginario era ganamos, pero además yo soy de los que entra al Palacio de Invierno, ¿no? En el lugar que fuera. Y la idea de sembrar para que otros cosechen, que no les conocemos la cara, bueno, me parece muy fuerte éticamente y me parece profundamente revolucionario, porque una cosa es sembrar para recoger voz y otra cosa es sembrar para que las generaciones del futuro puedan recoger. Eso me parece muy potente, muy fuerte, y yo lo agradezco, porque la verdad es que tal como está el mundo hoy, sabemos que es así.
Sí, es muy interesante además lo de lo común, porque en este momento donde más bien la política se centra en el odio y en la diferencia, ¿no? Plantear esta cosa de lo común no solo viene a barrer con el tema de las identidades, que creo que tan mal nos ha hecho, aunque en algún momento lo creímos como una herramienta a favor, sino que también, bueno, se opone a esto, ¿no? A una política que está construida siempre desde la agresión, desde el odio, desde aniquilar al otro, ¿no?
Sí, hay una... Ellos, paralelamente a eso, rechazan la guerra, ¿no? Dice, se nos viene una guerra encima, no vamos a ser pasivos frente a esa guerra, pero no vamos a responder como hicimos en los 70, ¿verdad? A la guerra de arriba, a la guerra de abajo. Y por lo que yo sé, ellos hicieron una lectura, a mi modo de ver, muy profunda de lo sucedido en Guatemala, en El Salvador, en donde cientos de miles fueron aniquilados, ¿verdad? Y bueno, la vanguardia después se replegó, pero quedó un tendal de campesinos, de indígenas, de jóvenes de la ciudad y del campo muertos, ¿no? Entonces, y lo ves estos días en Oriente Medio, ¿no? Los de arriba tienen el poder suficiente como para aniquilar lo que sea, la vida en el planeta. Y por supuesto a cualquier organización que se les ponga enfrente. Y hoy la desigualdad de poder, si uno tuviera que medirla, tener una forma de medirla, es mucho mayor que la que había entre el campo popular y las organizaciones revolucionarias en los 70 y el poder. Aún así nos aniquilaron. Pero hoy los teléfonos celulares que nos están escuchando, ¿verdad? Todo el tiempo, que entran en nuestra intimidad, las enormes formas de control social existentes, las diversas formas, nos hacen tener que ser muy cuidadosos a la hora de decir, bueno, el camino es este, responder a esto con esto otro, ¿no? Porque directamente no es posible. Y además hoy lo que necesitamos es apostar a la vida, ¿no? No apostar a más muerte. Pero bueno, este es un debate que yo creo que lamentablemente no estamos... Debates de estrategia, ¿verdad? De largo plazo. Hacia dónde vamos, cómo vamos a enfrentar esta situación. Que yo siento que el campo popular hoy no está teniendo, ni en América Latina, ni por lo que yo sé, de Europa o de otras partes del mundo tampoco.
Ciertamente, y te aprovecho, nos queda poquito rato, pero te hago la última, Raúl, y te agradezco por este rato. Otro lugar que parece ser un faro posible tiene que ver con el Kurdistán. Saber si estás enterado de alguna situación, de algún contexto que nos pueda también aportar algo de ese lugar que, uh-huh. que también aparece como una posible síntesis de algo que esté mejor.
Sí, en el Kurdistán han conseguido cosas maravillosas a nivel de autonomía, de control territorial. En estos momentos, con la exacerbación de la situación en Oriente Medio, están siendo, por un lado, atacados por Turquía, que todo lo que huela a kurdo lo ataca, pero también por nuevos brotes del Estado Islámico y de organizaciones terroristas de ese tipo, que evidentemente utilizan las grandes potencias, particularmente Occidente, contra cualquier intento de tomar otro camino. Yo creo que el Kurdistán sigue siendo una lucha importante, una lucha de referencia, una lucha que es necesario apoyar y solidarizarse. Yo tengo algún contacto con ellos, pero es evidente que están pasando también dificultades enormes. Así como en América Latina tenemos el narcotráfico, que de alguna manera trabaja para los poderosos, y eso ustedes lo pueden ver en Rosario, yo sigo bastante las columnas de Carlos Del Frade y de otros compañeros, y de cómo Del Frade sostiene que el narcotráfico en Rosario empezó con Videla. O sea, no es casualidad, Videla y el presidente de Bolivia, Banzer, ¿no? En aquel momento. Bueno, en Oriente Medio están las organizaciones terroristas como el Estado Islámico y otras apoyadas por Occidente con un enorme poder de fuego y con una enorme capacidad militar que juegan siempre en contra de los pueblos. Situación difícil.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias por este rato, siempre por arrimarte acá a la deriva, así que bueno, estamos en contacto, que tengas un lindo viaje a México. Bueno. A la vuelta podemos coincidir en Buenos Aires o en algún otro lado.
Muchas gracias, Derivante. Te mando un abrazo enorme.
Gran abrazo, gracias de nuevo.
Este espacio está hecho de forma colectiva entre Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Sergio Arbolella, Paula Blois, Natalia Concina. Mi nombre es Tomás Batista. Gracias por haber sintonizado Después de la Deriva, capítulo 350.